Esto es Radio Mundo Real.
Se requiere atención urgente. Honduras. Misión Internacional observó graves violaciones de los derechos humanos en Bajo Aguán. Cerca de 50 campesinos fueron asesinados en los últimos dos años en la zona del Bajo Aguán hondureño, en pleno contexto de conflicto agrario. Allí la lucha por la tierra y la pretensión de una vida digna se paga con la vida. Los campesinos aparecen tirados a los costados de los caminos y la impunidad se florea entre empresarios y un gobierno surgido de una dictadura. La realidad en el Bajo Aguán ya era muy dura, pero recrudeció con el golpe de estado de Roberto Micheletti en 2009, que dio lugar luego a elecciones ilegítimas que nombraron presidente a Porfirio Lobo. Un clima de tremenda inseguridad, amenazas de muerte constantes, persecuciones, represiones y asesinatos definen la cotidianidad que enfrentan los campesinos del Bajo Aguán. El 12 de marzo fue encontrado asesinado Marvin José Andrade. Se notaba que había sido torturado y el 50% de su cuerpo estaba quemado. Andrade vivía en la comunidad de Cayo Campo, cerca del asentamiento campesino La Lempira. Sus vecinos aseguran que había sido amenazado de muerte por guardias de seguridad del terrateniente de la zona. La cruel realidad del campesino del Bajo Aguán hondureño fue verificada por una pequeña misión internacional que visitó la zona en febrero. Radio Mundo Real entrevistó a la uruguaya Elizabeth Díaz, del Movimiento Mundial de Bosques Tropicales, WRM por su sigla en inglés, una de las participantes de la gira. Además de WRM, hubo integrantes de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, RELUITA por su sigla, de FIAN Honduras y de ALBASUD. Los activistas visitaron diversos asentamientos campesinos del Bajo Aguán, luego de haber participado en el Encuentro Internacional de Derechos Humanos y en Solidaridad con Honduras, realizado del 17 al 20 de febrero en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, zona del Bajo Aguán. El encuentro había sido organizado por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán. En la charla de Radio Mundo Real con Díaz, repasamos los orígenes de la lucha por el acceso de la tierra en el Bajo Aguán, los justos reclamos campesinos, el desarrollo de los agronegocios en la zona y la impunidad de los empresarios como Miguel Facusé, uno de los señalados como responsable de los asesinatos de dirigentes.
La verdad que gracias a la participación que se coordinó en el marco de un encuentro internacional sobre derechos humanos y en solidaridad con Honduras, pudimos con estas organizaciones que tú acabas de mencionar coordinar unos días más de recorrido para poder conocer un poco más de cerca los asentamientos campesinos, conversar con la gente de distintos lugares de la región del Bajo Aguán y bueno, y ver un poquito, ¿no? Escuchar de sus propias voces, de sus propias experiencias e intercambiar sobre esa crisis de derechos humanos que vive el país, ¿no? Porque más allá de lo que se transmita a nivel internacional, de lo que salga de Honduras, a la interna lo que pudimos ver es una gran crisis en el tema de derechos humanos, donde están haciendo una enorme cantidad de violaciones a los derechos, de, como decías tú, de amenazas, de persecución y de muerte a campesinos y campesinas del lugar, así como también a representantes de organizaciones sociales y ambientales que están allí apoyando al movimiento campesino. Todo esto, la razón de todo esto, la raíz de todo esto es un proceso de recuperación de tierras, ¿no? Un movimiento campesino que se fue formando en vistas de que la gente en la zona de La Guanza estaba quedando sin tierras para producir y bueno, se comenzó a organizar, se comenzó a ver bueno cómo se habían ido perdiendo tierras en el correr de los últimos años y se resolvió, bueno, vamos a retomar tierras, vamos a volver a reclamar lo que es nuestro en una zona de Honduras, que estaba destinada a la reforma agraria. Quizá valga la pena recapitular un poquito y ver cómo fue la historia de esta ocupación del Bajo Aguán, si te parece bien, José.
Sí, totalmente, Lizy. Ese, de hecho, es el centro, digamos, de nuestra entrevista. Pero antes de meternos en eso, yo quería hacerte simplemente alguna breve anterior, digamos. Tú estuviste participando, como decías, en este Encuentro Internacional de Derechos Humanos y Solidaridad con Honduras, que se hizo del 17 al 20 de febrero en Tocoa, allí en Colón, organizado por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán. Muy resumidamente, Lizy, ¿cuál fue el objetivo de este encuentro? ¿De qué se trató? ¿Quiénes participaron?
El objetivo del encuentro fue justamente denunciar y visibilizar a nivel internacional la grave situación de violencia y violación de los derechos humanos y la impunidad que vive en el país, que se vive en Honduras y en especial en el Bajo Aguán. El encuentro fue organizado, se llevó a cabo en Tocoa, que es una ciudad ahí de la región del Aguán, y convocada por el observatorio, como decís tú. Allí participaron en torno de 1.200 delegados y delegadas provenientes tanto de Honduras como de diferentes países del mundo, mayoritariamente América Latina. Y bueno, la idea es un poco intercambiar, como te comentaba, ¿no? Intercambiar sobre esa crisis de derechos humanos y todas las implicancias que tiene el proceso de recuperación de tierras del movimiento campesino.
Sí, sí. ¿Y salió algo en limpio de ese encuentro? ¿Alguna estrategia de acción? ¿Algún trabajo que con gente de diversas partes del mundo apoyar a la lucha campesina ahí en el AGUAN? Brevemente, ¿qué fue lo que salió de ahí?
Sí, como uno de los puntos fundamentales fue obviamente entre todas las organizaciones que estuvimos allí presentes, como responsabilidad difundir este tema a nivel internacional y entre nuestras redes, y sobre todo apoyar y destacar el trabajo del Observatorio Permanente ahora Internacional de Derechos Humanos en el AGUAN, como una forma de consolidarlo y de que continúe apoyando y dando cierto respaldo a los campesinos y campesinas que están en la lucha diaria por una vida digna y por el acceso a la tierra en esa zona. También como parte de la declaración final del encuentro, te puedo comentar que los participantes responsabilizan al Gobierno Nacional para que encuentre una solución definitiva a este conflicto agrario, ¿no? O sea, que no se pongan de por medio negociaciones indignas, según entienden los campesinos, de compra y venta de tierras por parte de terratenientes, de tierras que ellos reclaman como propias de los campesinos y campesinas. Otro punto de los que se destaca en la declaración final es el sobreseimiento de los más de 500 procesados y procesadas en la lucha por la tierra. Y en especial se pidió la liberación inmediata de un detenido político, llamado José Isabel Morales, que es del movimiento campesino de la UAN, que ellos entienden, obviamente, que fue preso injustamente como parte de esta causa de recuperación de tierras. Esos fueron los puntos principales, ¿no? Pero más que nada el objetivo fue darle visibilidad y darle de esa manera un cierto respaldo a los pobladores que están luchando y muriendo a diario en la zona. Son en los últimos 2-3 años, yo creo que ya pasan los 50 campesinos asesinados allí.
Sí, desgraciadamente es una realidad terrible, es realmente espantoso y preocupa en diversos ámbitos de los movimientos, organizaciones sociales latinoamericanos. Lizy, en el marco de ese encuentro hubo alguna jornada en la cual se aprovechó para la visita a asentamientos campesinos, pero de todas formas yo me quiero centrar ahora en que, bueno, que una delegación, como decíamos al comienzo, del WRM, de la UITA, de la Regional Latinoamericana de la UITA, de FIAN Honduras y de Alba Azul, se quedó unos días más en el Bajo Aguán para recorrer un poco más ampliamente los asentamientos campesinos de la región y conocer de primera mano qué es lo que está pasando allí. ¿Cuántas personas, básicamente, Lizy, se quedaron haciendo este recorrido?
Bueno, quedamos participando 4 representantes de estas organizaciones, con el apoyo local de, bueno, por ejemplo, FIAN Honduras, que tiene base allí. También teníamos el apoyo de 2 representantes de FIAN en cuanto a las coordinaciones, y también de la Red UITA, que tiene un compañero que está afincado allí en Centroamérica. Y bueno, en base a los contactos de ellos fue lo que permitió contactarnos con, a su vez, líderes del movimiento campesino y con organizaciones locales hondureñas, que nos pudieran mostrar cuáles eran los lugares adecuados para recorrer y de alguna manera también asegurarnos a nosotros que teníamos un respaldo para poder hacer esas recorridas, porque en general en las carreteras hay distintos puestos militares que paran a cualquier persona hondureña o extranjera que pasa por los caminos, por las carreteras del Bajo Aguán, muchas veces hostigando, pidiendo documentos, interrogando por qué se está allí y, bueno, metiendo mucho miedo, la verdad. Nos tocó vivir en una de las jornadas una situación así y fue bastante, bastante duro, y vivirlo nosotros un día era una cosa. Ahora, eso mismo lo viven a diario los campesinos y campesinas que intentan circular por las carreteras, por las rutas del entorno donde ellos viven, ¿no? Se llega al límite que algunos de ellos están amenazados de tal manera que no pueden salir del confinamiento de lo que es el predio en el cual están establecidos, que están ocupando, ¿no?
Lizy, además de ti, las otras 3 personas que hicieron el grueso de esta gira de verificación, que también aprovecharon para hacer un trabajo de filmación y están trabajando en la producción de un video posiblemente a ser presentado el mes que viene. ¿Las otras 3 personas eran extranjeras también?
Sí, sí.
Bien, bien. Lizy, bueno, tú decías, danos un poquito de contexto, digamos, de cuál es la lucha por la reforma agraria que se está dando allí en la región, los antecedentes, lo que tú estuviste conversando con la gente.
Ahí está, un poco lo que nos pudo transmitir la gente cuando lo... Porque es muy 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 entreverado, muy compleja la realidad allí. Tú ves que hay una lucha por la tierra que los campesinos reclaman como suya, como parte de una reforma agraria, pero al mismo tiempo ves cómo empresarios y terratenientes locales han ido comprando parte de esas tierras y muchas veces en negociaciones con el propio gobierno nacional. Entonces, bueno, preguntando un poquito aquí, un poquito allá, fuimos armando ese rompecabezas, ¿no? Que según lo que pudimos ver, hay que remontarnos a los años 70, cuando se intentó llevar a cabo una reforma agraria, y el objetivo fue descomprimir otra zona de Honduras, que era la zona de Copán, era la zona oeste de Honduras, donde estaban los cafetaleros, y también la presión de varias ciudades grandes de Honduras, donde había gente reclamando, población reclamando por tierra, por acceso a la tierra. Entonces como que se tomó, bueno, estaba la zona de lo que es ahora el Bajo Huan, que no estaba poblada, no estaba colonizada, y se fomentó que familias, que hasta el momento la mayoría no eran campesinas, que familias de todo el país se fueran a ese lugar a colonizar, a ocupar. Para eso se fomentó la creación de cooperativas de trabajo. Ellos le llaman empresas, pero son en realidad lo que nosotros conocemos como cooperativas agrarias. Y a su vez se les facilitaron préstamos. Ahora, ¿cuál es la trampa aquí dentro de todo esto? Es que de alguna manera se promovía que la misma gente colonizada una zona que aún no había sido ocupada, se les posibilitó dinero y préstamos para instalarse, pero con la condición de que plantaran palma africana, que ese es uno de los puntos que a mí me gustaría destacar en esta nota, que aquí estamos hablando no solo de las consecuencias del golpe de Estado, de la situación política que está viviendo esta gente, sino además la lucha contra el monocultivo de palma, ¿no? Cómo ha invadido toda la zona del Bajo Huan grandes extensiones de monocultivos, básicamente de palma africana, algo también de cítricos y de algún otro frutal. Pero básicamente el tema aquí es la palma africana. Por supuesto que también intervino la banca internacional y parte del Estado hondureño con préstamos internacionales, se fueron construyendo carreteras y facilitando la infraestructura para posibilitar ese acceso a la tierra. Más adelante, en la década del 90, surge otra ley, que es la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que de alguna manera fue posibilitando la concentración de tierras en manos de los terratenientes locales. ¿Cómo se hizo esto? Por medio de diferentes mecanismos. Por ejemplo, los préstamos ya no eran tan accesibles a la población común, digamos, a las familias que se han transformado ahora en campesinas del lugar. Los beneficios de la reforma agraria fueron virando en otras formas, por lo cual no podían acceder a ellos. Y por lo tanto, parte de esa población que había accedido a la zona del Bajo Huan fue inducida o fue forzada, en otros casos, a entregar las tierras a esos terratenientes. Es bastante complejo de explicar y traté de simplificarlo al máximo. Hay todo un proceso entonces que ha llevado a que ahora, en esta época, gran parte del territorio esté en mano de tres terratenientes. Parte de esa población que entregó sus tierras, a veces vendida, a veces entregada a la fuerza, se fue retirando de la zona. Y en el entorno en los años 2000, 2002, comenzaron a reorganizarse, viendo que no tenían tierras donde cultivar, que no tenían lugares donde vivir. Las promesas de empleo hechas por los terratenientes que le compraban su campo, prometiendo trabajo, prometiendo vivienda en ese lugar y trabajo, después se vio que no era cierto. Entonces, una vez que se vieron como desalentados, cobraron fuerza y empezaron a organizarse. Y ahí fue que comenzó el proceso de retoma, de ocupación de tierras nuevamente. Así que hay varios movimientos campesinos organizados y tratando de defender lo que ellos entienden que sigue siendo aún al día de hoy tierra de reforma agraria. Y por eso se reclama que se le retire a los terratenientes parte de esas tierras que les pertenecían.
Exactamente, Lizy, tú decías que hay en la zona, digamos, hay una presencia en particular de tres empresarios. El nombre de Miguel Facusé seguramente anduvo por allí, ¿te suena?
Sí, es el principal terrateniente que ellos identifican como causante de todo esto, ¿no? Tanto de las presiones sobre la población local, como, bueno, según campesinos y campesinas del lugar, Facusé contrata gente, guardias de seguridad, que muchas veces atentan contra la seguridad y la vida de los campesinos que están en la zona, ¿no? Esto además apoyado por militares del gobierno de Honduras, que también en vez de proteger y de estar a la salvaguarda de los campesinos, están de alguna manera en función de y protegiendo los intereses de estos dos o tres terratenientes del lugar.
O sea que es una zona, además decías tú, Lizy, con una fuerte dedicación, digamos, a la palma aceitera. ¿Esa palma es para qué, digamos? ¿Cuál es una industria dedicada a qué y en dónde, digamos?
Bueno, la fabricación la plantación de palma, en realidad se extrae aceite. El destino de la palma, a los inicios de este proceso de ocupación, era la industria de la farmacéutica para maquillajes, por ejemplo, y de la industria alimenticia, por ejemplo, manteca, margarina, aceites. En los últimos años se ha incorporado y con mucha fuerza la plantación de palma para agrocombustibles también, ¿no? Para fabricar biodiesel. Lo que se produce allí.
¿Para ser vendido al extranjero? Imagina uno.
Parte se exporta a la región y parte también se procesa y luego se exporta desde Honduras, porque esta gente, sobre todo Miguel Facusé, que es la persona que la población local identifica como se puede decir su enemigo, ¿no? Quien está trabando ese acceso a la tierra. Facusé tiene la posesión de las tierras, plantaciones de palma, el procesamiento de la materia prima y a su vez la fabricación de diferentes productos, ¿no? De mantecas, margarina, distintos tipos de snacks, y a su vez después eso lo vende al exterior y parte se consume en Honduras también. El tema aquí es que es muy delicado, porque los mismos campesinos, los pocos que quedaron con tierra y los que han ido recuperando la tierra, también son productores de palma, porque fue a lo que se los indujo, fue las condiciones para que pudieran tener un trozo de tierra que plantaran palma. Entonces, muchos de ellos ahora han recuperado parte de esa tierra, siguen procesando la palma, pero van incorporando de a poco algo de ganado, algo de otro tipo de cultivos, como puede ser, tienen maíz, tienen yuca, tienen café, o sea, de a poquito han ido, bueno, obviamente lo que es lo básico de una huerta familiar para poder subsistir también allí, ¿no? Porque sobreviven de lo que tienen en sus huertas. Entonces, muy de a poquito ellos han ido tratando de avanzar en ese campo, digamos, y de ir diversificando un poco su producción. Cuesta muchísimo porque tienen todo en su contra, ¿no?
Sí, Lizy, una pregunta. Tú hablabas, ¿verdad?, de esa lucha por la tierra, por el acceso a ese recurso, a ese bien común de parte de los movimientos campesinos. En Radio Mundo Real hemos seguido muy de cerca lo que ha sido la lucha del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, pero yo tengo entendido que hay otros movimientos campesinos también en la región. Entonces te pregunto un poco sobre eso, qué fue lo que tú conociste y un poco la interacción y el interrelacionamiento entre ellos mismos. ¿Cómo trabajan en ese sentido para obtener un objetivo que es conjunto, que es común?
Bueno, sí, además del movimiento que tú mencionás, está el Movimiento Campesino de la UAN, MCA. Después hay otro movimiento que es un movimiento independiente de estos dos, que es la población que está en Rigores, que es un asentamiento que fue arrasado completamente por los militares, también en un reclamo por tierra. Ellos habían ocupado un territorio, estuvieron un tiempo bastante, yo creo que estaban justo en el límite de que legalmente fuera de ellos esa tierra, por lo que contaron, y unos días antes de que se cumpliera ese plazo, vino un contingente militar con topadoras y tiró todo, absolutamente todo abajo, sus viviendas, les quemaron los cultivos, casi que no pudieron rescatar nada de lo que tenían. Ese asentamiento de Rigores es otro movimiento, en particular, que bueno, volvió a instalarse en el lugar, volvió a organizarse y están levantando muy de a poquito sus viviendas. Como esto, hay tres o cuatro movimientos más. Los más conocidos son el MUCA y el MCA, de alguna manera quizás son los más grandes. El tema es que justamente por parte del gobierno se ha tratado de dividir, se ha tratado de hacer negociaciones unilaterales con un movimiento o con otro y de generar confrontaciones. Un poco parte de la función de las organizaciones locales que están funcionando allí en Honduras es justamente evitar esto y mantener, a pesar de todas las circunstancias, la unión de estos movimientos. Un ejemplo muy claro fue el encuentro que se hizo en el mes de febrero, que fue convocado y organizado por todos los movimientos campesinos de la zona del Bajo Aguán. Entonces, por eso yo te comentaba, ellos tienen todas las de perder, digamos, si se quiere, no tienen todo en contra y aún así tienen una fortaleza impresionante, una convicción de lo que necesitan es la tierra y que tienen que luchar por ella. Y no, o sea, y va más allá de la muerte de algunos compañeros, de algunos familiares, y eso es como que los refuerza aún más para seguir en esta lucha, ¿no? Y más allá de esas negociaciones unilaterales, está tratando entre todos estos movimientos de estar conectados y de seguir adelante en una lucha unificada, si se quiere.
Lizy, ¿tú tienes idea de cuál es la población campesina en la zona, al menos aproximadamente?
Es un poco difícil de establecer, porque cada uno de estos movimientos, sin ser Rigores, como te comentaba, que es un movimiento independiente, de por sí Rigores es un grupo campesino que está instalado, los demás movimientos, tanto MUCA como MCA, tienen varios asentamientos. El MUCA, por ejemplo, estuvimos en uno que eran cientos de familias viviendo allí y tienen mucha movilidad. A medida que una familia o un líder se ve amenazado, se traslada a otro asentamiento. Hay movilidad entre asentamientos. A veces se militares atacan uno y se instalan en otro lugar. O sea, la movilidad es tal que por lo menos a mí no me quedó muy clara la idea de la cantidad de familias implicadas, pero son cientos y cientos de familias las que están allí. De repente, José, para una próxima oportunidad y en base a los contactos que vamos a seguir manteniendo con los compañeros de Honduras, podemos esclarecer un poquito esta cifra.
Sí, perfecto. Es algo que también podemos nosotros tratar de chequearlo, buscarlo por otros lados. Lizy, te preguntaba simplemente por la duda que tuvieras bien presente el dato. Otra pregunta, Lizy, tú decías recién, bueno, de las intentonas del gobierno de Porfirio Lobo de dividir a los movimientos campesinos. ¿Pudiste registrar algo allí? O sea, digamos, de si la situación ha variado luego del golpe de Estado de Roberto Micheletti, las Fuerzas Armadas, la sucesión con el gobierno de Porfirio Lobo, si habían logrado tener determinados avances durante el gobierno de Zelaya que se cortaron con este golpe de Estado. ¿Qué fue lo que pudiste recabar al respecto en la zona, Lizy?
Sí, justamente con el gobierno anterior ellos, según cuentan los campesinos, habían comenzado a organizarse y a entablar determinadas negociaciones que alentaban ese acceso a la tierra, o por lo menos, bueno, que el gobierno se había comprometido en estudiarlo y en trabajar junto a ellos para llegar a una solución. Ahora, a partir del gobierno de Lobo, esto como que, bueno, todos los avances cayeron. Y bueno, según entienden ellos, fue una gran pérdida para ellos y lo que sucedió fue que ese conflicto que había campesinos, terratenientes, se profundizó eso, así como la violación a los derechos humanos, ¿no? Porque los asesinatos que yo te comentaba fue justamente del 2009 hasta aquí, son más de 50 los campesinos asesinados. O sea, en todo sentido, tanto en la seguridad personal como en las negociaciones, se retrocedió una cantidad a partir de este nuevo gobierno, ¿no? Eso también lo ha ido registrando distintas misiones internacionales y el Observatorio Internacional por los Derechos Humanos. Esa es un poco una de sus funciones también, ¿no? Y registrando esos trancazos, digamos, esos no avances a partir del año 2009. Una cosa que es obvia es la inseguridad, es la inseguridad total en la que viven los campesinos. Es más, estando nosotros allí y habiendo finalizado el encuentro, dos compañeros de los que fueron, oficiaron como líderes del movimiento y de la organización del encuentro, recibieron en sus celulares amenazas que eran claritas, amenazas de muerte, si seguían moviéndose en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que pudimos conocer fue ahora, a principios del mes de marzo, se asesinó a otro campesino, Marvin José Andrade, que era de una comunidad cercana allí a la Lempira, que es uno de los asentamientos campesinos. Y por lo general lo que se hace es matar a sangre fría y matar Terrible, terrible, porque bueno, esta persona iba por la carretera, se le mató, se dejó a un costado en un desvío de la carretera con quemaduras, con signos de haber sido torturado. En general lo que se les dice es, se les presiona para que digan dónde hay líderes ubicados, si tienen armas o no. Y los campesinos dicen, nosotros armas no tenemos. Nuestra única arma es el machete que usamos para trabajar en el campo, y eso lo sabe todo el mundo. Aún así son instigados con que tienen armas, con que son un peligro para la población, con que, bueno, su reclamo por las tierras es violento, y está muy lejos de ser eso. En verdad, los que estuvimos allí pudimos conocer la situación, está muy lejos de que esos reclamos sean violentos. Es más que nada una necesidad de tener su soberanía alimentaria, su tierra, su vivienda y una vida digna para sus familias. Eso es el reclamo de campesinos y campesinas.
Mira, Lizy, ¿algo más que te gustaría agregar antes de que finalicemos esta charla, que te parezca importante y no lo hayamos conversado?
En realidad lo que invitamos es a que cada una de las personas que escuche esta nota, en realidad hay diferentes vías. En la página del WRM hay información, es www.wrm.org.uy. En el AGUAN hay un blog que se llama Mío AGUAN, y allí van a poder informarse de todas estas cosas que yo estoy contando, y de cualquier noticia que va surgiendo, se va publicando, sobre todo en este lugar Mío AGUAN. Pueden informarse mucho mejor, y la idea es difundir y de alguna manera lograr presionar a la interna de Honduras para que estas cosas no sigan sucediendo.
Perfecto, Lizy. Aprovecho yo también para decir que en Radio Mundo Real hay muchísima información sobre la desgraciada situación que se vive allí en la zona del Bajo Aguán, y la dignísima y, digamos, impactante lucha de los movimientos campesinos de la región. Tenemos además en la radio una sección especial llamada Honduras Libre, que recoge mucha de la información de lo que pasa en el país. Así que bueno, Lizy, me resta agradecerte. Creo que ha sido un resumen bastante profundo, digamos, de lo que te tocó vivir allí, y bueno, el abrazo fraterno de Radio Mundo Real para ti.
Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm